Hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado Mantener la calma y el matrimonio. Y el título de hoy es Ningún hombre es aislado. Y lo vamos a tomar del libro de Génesis, capítulo 2, versos 18 al 22. Entre otras escrituras. Tendré que decirles que acabamos de regresar de Israel. Me siento muy contento de regresar aquí a Albuquerque. Lo que les puedo decir, Israel está bien, muy bien. Las cosas caminan muy bien en el país de Israel. Pero muchas gracias por ustedes que me dicen que estoy que han orado por mi gracia. Yo también he orado por ustedes. Vamos a la presencia de nuestro Señor en oración. Padre Santo, nos gozamos el saber que tú nos has llamado, que somos parte de tu iglesia, somos tu pueblo. Somos un grupo de hombres y mujeres que nos reunimos con la idea común que estamos frente a nuestro Salvador, que nos ama y que ha perdonado los pecados de cada uno de nosotros y ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias, Padre Santo. Es un pensamiento tan maravilloso el poder concebir la idea de que estamos en tu mente aún antes que crearas la tierra y que tu plan para nosotros se extiende aún mucho más lejos hasta el futuro. Padre Santo, esto nos hace sentir gozosos de que tú piensas así de nosotros y que en tu plan futuro estamos en tu mente, que tú creaste todo lo nuestro, tanto lo presente como lo futuro, lo eterno. Padre Santo, así que este tiempo lo dedicamos hacia ti, dedicamos nuestras vidas a ti. Padre Santo, nuestro estado personal en que nos encontramos, ya sea que seamos casados o solteros, todo esto lo ponemos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Honestamente, levanten sus manos todos ustedes que puedan recordar aquella serie de televisión llamada Gilligan's Island, o sea, la isla Gilligan. ¿Cuántos de ustedes vieron esta película o cuando se enseñaba originalmente porque la han enseñado como repeticiones? Aquella película se enseñó solamente por 3 temporadas y después de eso se han enseñado las repeticiones, pero esa serie de Gilligan's Island se trataba o estaba situada basada en 7 personajes que habían zarpado para una excursión de 3 horas. 7 personajes: Gilligan, el marinero, el profesor, los 2 ricos. Por todos eran 7 personajes. Si ustedes recuerdan, el mismo canto cuando comenzaba decía que habían zarpado para un viaje de 3 horas. Aquel viaje de 3 horas los detuvo en una isla por 3 temporadas. El tema de esa serie era que todos estaban envueltos trabajando con el propósito de escaparse de aquella isla. Es lo que vamos a hablar hoy acerca de que la intención de Dios cuando llevó al hombre a la isla, Dios intentó ayudar al hombre para que el hombre escapara de aquella isla de sí mismo. La isla de sí mismo es un lugar donde una persona puede obtener su libertad gozosamente acerca de los valores de que Dios determina. El lugar donde estaba el hombre original, todos nacemos con esa naturaleza. Desafortunadamente, es el lugar donde muchas personas regresan después que Dios los ha libertado de aquella isla. Intentan regresar a aquella isla, levantan muros, paredes y no permiten que nadie, ni aun sus propios cónyuges, puedan entrar a habitar con ellos. Se aíslan completamente. He descubierto algo acerca de que cuando yo me casé, mi vida soltera era hermosa, estaba contento, pero cuando me casé, quedé más contento. Antes de casarme, yo creía que estaba bien. Yo decidía qué hacer, a dónde ir. No tenía que compartir con nadie, ni pedir, sentir el deseo de pedir permiso. Mis decisiones eran buenas decisiones. Mi habitación estaba bien limpia. Después de que me casé, me di cuenta de que todo lo que yo creía que estaba bien, en verdad, no era como debía de ser. Yo no estaba viviendo una vida tan limpia como yo creía. Ahora tengo que depender de otra personalidad diferente que me mostraba no solamente el amor, afecto amoroso, sino que también me mostraba cómo debía de vivir. Y entonces me di cuenta que mi vida de soltero no era tan limpio como yo creía. Se unen dos personas y va a haber fricción. Todas las personas cuando se casan van a experimentar fricción. Tú unes dos personas en la tierra y te vas a dar cuenta que somos diferentes. Eventualmente esto va a crear fricción. Así que la pregunta es, ahora que estamos casados, ¿qué vamos a hacer? Cuando descubrimos las diferencias en nuestra relación matrimonial. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta serie que hemos titulado Mantener la calma y el matrimonio. Esta frase vino de la Guerra Segunda, que viene a nosotros de Inglaterra, cuando creían que iba a comenzar una guerra mundial. Los británicos que informaban a su país, tratando de animar a sus ciudadanos, surgieron con esta expresión para enviar el mensaje que dictó el rey Jorge VI, levantaron estandartes con esta expresión para animar a sus ciudadanos que decía, mantened la calma y el matrimonio. En otras palabras, mantened la calma y continuemos. Eso fue lo que el rey Jorge VI dictó. Así que el rey tenía la esperanza de que esta expresión guardara su país en calma y continuaran en esa guerra en que se iban a embarcar. Entonces, mantened la calma y el matrimonio es el nombre de nuestra serie que hoy comenzamos. Entonces, muchos se preguntarán, ¿qué es exactamente lo que queremos decir? Después que ya concluimos una serie tan hermosa en el Evangelio de Juan, ahora brincamos a esta serie nueva, este tópico muy simple. Les voy a dar ciertas razones. En primer lugar, el matrimonio es el fundamento de toda sociedad en el mundo. Todas las sociedades, desde que comenzó la humanidad, siempre el matrimonio es la base de toda sociedad. Y así es como nos relacionamos en todo el mundo. En otra razón, entendemos que hay una guerra contra el matrimonio. Estamos en una lucha de que todos los que deseamos continuar casados estamos recibiendo dardos muy dolorosos, insultos por las sociedades, por las instituciones educacionales, por las instituciones políticas, por las instituciones, en muchos casos hasta instituciones religiosas están tratando de decir que el matrimonio no tiene la importancia que en verdad debe de tener. En tercer lugar, he descubierto que los matrimonios, los casados, sinceramente, estamos luchando. Estamos luchando por el punto de que el mundo está diciendo que el matrimonio ya no tiene importancia. Tenemos que entender que el nivel de divorcio está muy alto, aún entre los creyentes. El nivel de divorcio está muy alto. Entonces, continuamos luchando para mantenernos casados. Razón número 4 sería que la iglesia está aceptando lo que el mundo está dictando acerca del matrimonio, y la iglesia, entre más, es más tolerable acerca de esta actividad, porque dicen, ¿quiénes somos nosotros para ordenar? Cuando hablan de fidelidad homosexual, pero nosotros, los creyentes, dicen, no tenemos ningún derecho de ordenar, pero nosotros sabemos que tenemos que mantener la calma y el matrimonio. Nosotros hemos puesto un rótulo amplio frente del templo, y algunos de ustedes han llevado estandartes o banderillas y las han depositado en frente de sus casas para ver qué es lo que la gente piensa acerca de este principio que vamos a enseñar aquí. Nosotros queremos enviar un mensaje positivo acerca del sexo, amor y dominio propio. Y esta frase la tenemos ya extendida por toda la ciudad y quizás en todo el estado acerca de que debemos de mantener dominio propio. Porque sabemos que las organizaciones incrédulas han tratado de decir que ese libertinaje es aceptable cuando nosotros decimos que el sexo dentro del amor y un control propio, un dominio propio, es lo que Dios intentó desde el principio. Por eso es que nosotros queremos regresar a esta conversación. Yo me doy cuenta y acepto que no todo el que me está escuchando está casado. Eso está claro. Tendré que aclarar. No están casados todavía. No están casados todavía. Todavía hay posibilidades. Quizás tú que me estás escuchando estás soltero, a lo mejor separado, divorciado, luchando por con esas diferencias. Yo entiendo que algunos están así. Es normal. Algunos de ustedes a lo mejor son viudos y no están casados todavía. Pero, con esto en mente, también tengo que aclarar que algunos que se han preguntado qué es lo que vamos a estudiar en esta serie, debe de ser algo hermoso, importante, algo que nos va a ayudar a aclarar algunas preguntas. Algunos que están escuchando sienten que, ¿qué sucederá? ¿Qué es lo que vamos a aprender de esta serie? La Biblia en verdad es verdad. La Biblia nos instruye, la Biblia habla a cada una de nuestras situaciones, no importa cuál sea nuestro estado en que nos encontramos. Por eso es que la Biblia claramente habla del matrimonio y los solteros. Pero continuamos. Continuemos, mantengamos la calma y el matrimonio, y esperemos ver qué es lo que Dios nos va a hablar en estos estudios. Ya que este tópico no, quizás no trata directamente a cada una de las situaciones de cada uno, y ustedes verán pensando, ¿para qué alegrarme? A mí esto no me va a aclarar. No porque no estés casado, espera tu turno y el Señor te va a hablar a cada uno según tu situación. Algunos, es como las personas que están en el templo dicen, bueno, ¿yo para qué voy? Yo ya he oído muchos de estos principios. Y estos principios nos van a hablar a cada uno de nosotros, ya sea que seas casado o soltero. Los principios que vamos a tratar aquí te van a ayudar para que tú puedas ayudar a otros a encontrar las soluciones, que es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Génesis capítulo 2 es lo que vamos a leer hoy. Por eso es que le vamos a leer este pasaje de referencias primordiales. El Nuevo Testamento nos habla por lo menos 4 veces acerca del tema que vamos a tratar, que es lo que Dios dice acerca de las situaciones matrimoniales y conyugales. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a descubrir que obviamente necesitamos aclarar, estudiar el matrimonio fue idea de Dios. Dios lo inventó. La relación matrimonial, el sexo, la sociedad y todo lo que envuelve con nuestra práctica matrimonial. No es que la Biblia nos diga que alguien, una persona muy inteligente, de repente se le ocurrió, oh, qué buena idea, ¿por qué no nos casamos? Y será una obra noble y muy productiva. No, eso no es lo que sucedió. Fue el corazón de Dios. Y si Dios lo inventó, solamente Dios lo puede regular. Si el hombre lo hubiese inventado, nosotros lo corromperíamos, como siempre sucede con todas las organizaciones que el hombre comienza. Pero si Dios lo inventó, yo creo que Jesús estaba correcto cuando dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, en Mateo 19 y Mateo 5:32. Eso es lo que Dios dijo acerca del matrimonio por la boca de Jesús. Hoy día vamos a leer el verso 18-22 de Génesis 2 y vamos a estar tratando de entender razones, cómo es que la ciencia entiende y ve estos pasajes y el plan de Dios para ver cómo nos debemos de relacionar o comportar en el matrimonio. Hoy vamos a ver específicamente el problema y el plan de Dios para el hombre. Los problemas del hombre y el plan de Dios. El problema de Dios que se encuentra aislado. El plan de Dios, cómo Dios rescata al hombre de su aislamiento. Génesis 2:18 dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves del cielo y las trajo a Adán para ver y viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Cuando leemos este pasaje, no podemos evitar de que nos llama la atención que es la primera vez que Dios hace un comentario y dice que encuentra algo que no es bueno, porque comenzando en Génesis 1 y verso 4, comienza una serie de 6 veces que Dios afirmó diciendo, está bueno, y Dios vio y era bueno. 6 veces dice que Dios vio que era bueno. El patrón de que seguimos es que Dios creaba algo y decía, esto está bueno. Creaba algo más, oh, esto está bueno. Por lo menos 6 veces la Biblia dice que Dios exclamó que todo era bueno, pero en el capítulo 1, verso 31, vemos que Dios dijo que vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Es el verso 31. Leyendo esto que Dios dijo que todo es bueno, bueno por 6 veces, pero en la vez número 7, encontramos que Dios en contraste dice, después que vio que creó algo, dice que no está bueno. Esto nos debe de llamar la atención. El hebreo original nos dice esta frase en una forma negativa de que dijo Dios que no era bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es que enfatiza que dice que Dios que no era bueno? Esto quiere decir, no era bueno, no era bueno de que el hombre esté solo. Es una afirmación enfática de que Dios afirma que dijo que algo no era bueno. Yo les diré, antes que yo me casara, yo creía que era bueno para el hombre estar solo. Yo me sentía muy bien. Yo me sentía libre. Yo controlaba dónde ir. Vivía por lo menos 3 bloques de distancia de la playa. Tenía yo un compañero de apartamento para pagar el costo de aquel apartamento. Un hombre muy serio. No me hacía ruido. Entonces yo me sentía muy a gusto. Mi vida estaba buena. Yo decía, esto está bueno. Yo pensaba, ¿qué puede haber mejor que esto? Yo me divertía, me sentía libre. Pero aquí Dios dice enfáticamente que no es bueno que el hombre esté solo. Antes que yo continúe explicando en puntos exclusivos, yo quiero afirmar y decirles, había ciertas cosas que eran buenas en la creación de Dios, principalmente cuando el hombre está solo. En primer lugar, el hombre solo vive una vida simple. Cuando es creyente en Dios, se encadena con Dios, tiene comunión con Dios, no hay nada que lo moleste, continúa su vida normal, va a donde quiere, hace lo que quiere, ora y se pone en comunión con Dios a la hora que lo desea, no hay nada que lo moleste. Eso está bueno. Pero Dios prohibió de que el hombre estuviera solo. Entonces, Adán tenía lo que todo hombre desea y sueña tener. ¿Qué es lo que Adán tenía que el hombre desea? Un ambiente perfecto, mucho que comer, un ambiente no contaminado, no había ningún tráfico, no tenía que preocuparse que alguien se le atravesaba por donde él quería ir, no había ni esa música campirana. Eso era el paraíso. Es el deseo de todo hombre vivir en el paraíso sin ningún ruido que lo moleste. Una vida simple, aquello estaba bueno. Algo más que había bueno, las responsabilidades que Adán tenía eran buenos. Adán tenía su responsabilidad, nombrar los animales que Dios estaba creando. Imagínense cómo pensaba Adán. A este le voy a llamar el nombre que él deseaba. Cuando yo pienso acerca de que Adán puso nombre a los animales, Adán debe haber estado muy divertido. Por ejemplo, Adán comenzó a decir a un animal, tú te llamarás hipopótamo, tú te llamarás elefante, tú te llamarás rinoceronte. Parece ser que Adán pensaba que era algo fácil, pero al continuar, Adán se dio cuenta que era una gran tarea y podemos ver que se cansó porque entonces comenzó a nombrar nombres muy cortos. Vaca, perro, búho, oso, nombres muy simples. Vemos que Adán decidió en usar nombres fáciles, nombrar los animales. Adán estaba viviendo una vida muy simple y tenía su responsabilidad. ¿Qué es lo que vio Dios que no era bueno? Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué quiso decir Dios con eso? Vamos a ver, obviamente, quiere decir que para Adán era imposible, siendo un hombre solo, cumplir la misión que Dios le había recomendado de, en el verso 28, de capítulo 1 dice que Dios los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces esto no era posible para Adán si Dios no le iba a dar compañera adecuada y lo que era necesario para procrear. Así que aquí vemos que Dios nos envía a una dimensión más alta, el procrear y ser social. Dios creó la vida humana, para tener compañerismo con Él, para reaccionar, tener comunión con Dios y ser sociales con nuestros semejantes. Por eso es que Dios dice, no es bueno que esté el hombre. Un psiquiatra llamado Leonardo dice, era un psiquiátrico que dijo, el ser humano es el único en la creación que no puede sobrevivir ni vivir solo. Todo humano necesita asociarse, confraternizar con otro humano y vivir en una comunidad. ¿Por qué es que debemos de vivir en una comunidad? Porque el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. A la imagen de Dios lo creó. Dios nos creó a la imagen de Dios, hombre y mujer. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Esto indica que el hombre debe ser social, porque sabemos que Dios es un Dios trinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres caminan juntos, reaccionan de acuerdo. Así que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios desea que seamos sociales, que tengamos compañerismo con nuestros hermanos en la creación. Los comentaristas judíos tenían sus dichos, algunos dichos muy bruscos, muy pesados, que a veces parece que insultaban. Sus comentarios eran algo así como, el hombre que no tiene esposa no tiene nada bueno. Existe sin ayuda, sin gozo, sin gusto, no recibe bendiciones, no tiene riquezas, vive una vida aislada. Esta persona se reduce a ser aislado en esta tierra. Ustedes dirán, esos dichos son muy fuertes. Pastor Skip, usted nos quiere dar a entender que ser soltero es malo. No, no es eso lo que quiero decir. Ahora veremos cómo Dios ha usado a los solteros. No solamente es importante para Dios ser soltero, sino para Dios es importante. Todos solteros ocupan un lugar muy importante en el plan de Dios. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Dios quiere que el matrimonio sea el fundamento de nuestra sociedad. Por eso es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero tenemos que entender, no me malentiendan, por favor, el matrimonio no es lo único que es bueno. Porque vamos a las Escrituras y vemos muchos ejemplos cómo es que Dios utilizó a algunos hombres solteros. Veamos la vida de José, el hijo de Jacobo. Fue el primer ministro de Egipto y Dios lo usó para salvar a mucha gente de la muerte de hambre. Vemos a Daniel, fue un comandante en el mundo más poderoso que había hasta ese tiempo, un hombre soltero. El profeta Elías se opuso a la idolatría y dio gloria a Dios trayendo a la nación de Israel a adorar al Dios. El profeta Amós, un profeta del siglo 800 antes de Cristo, Dios lo usó como soltero. Pensemos en Juan el Bautista, el precursor de Jesús, que fue el que enderezó el camino del Señor, y Jesús dijo que había sido el hombre más grande que había nacido de mujer. Todo esto también lo hizo Juan el Bautista como un hombre soltero. Veamos al apóstol Pablo, un hombre que creemos que fue soltero, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, uno de los hombres que ha usado Dios para que escribiera, y creemos que era un hombre soltero. Eso nos lleva también a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de todo el mundo. Toda la Biblia está escrita acerca de Jesucristo, el cual nos redimió del pecado, un hombre soltero. Entonces, una persona escribió un comentario acerca de Cristo, dice, es imposible creer que el Dios que permitió que su hijo muriera como soltero, y así como soltero, podemos pensar que Dios considera la soltería como algo malo. Con todo y esto, tengo que aclarar y diré que la vida soltera es buena. Es buena la vida soltera para aquel que tiene ese llamado, como vemos que el matrimonio, tienes que ser llamado al matrimonio. Así también, el que es soltero debe de aceptarlo como su llamado. Dios nos habla en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo acerca de que el soltero es soltero porque Dios le ha dado ese don. El celibato es hermoso en la presencia de Dios porque cuando Dios se lo permite a la persona, por ejemplo, un soltero puede ir de misionero y si es que así es, asegúrate que ese es tu llamado. Si tú estás soltero y no te sientes contento, si tú eres un hombre soltero y me estás escuchando, o hermana soltera, no te consideres como un ciudadano de segunda, sino que te tienes que considerar importante en el plan de Dios, porque estás ocupando un lugar importante en el plan de Dios. Lo aclaro por la razón. Si tú eres una persona casada, no trates de decirle a todos los solteros que deben de casarse. No digas, debes de casarte. Dios desea que estés casado. No, no te esfuerces. Deja que Dios les hable a sus corazones, que Dios les dé el medio. Permite que sea el Espíritu Santo que traiga esas ideas a la persona, a la mente de cada persona soltera. O sea, que tú no desprecies al la o el soltero. Como dice Pablo en Filipenses 4:11, he aprendido cualquier estado en que me encuentre a estar contento, satisfecho. Necesitas oír, si tú eres un soltero, necesitas hablar con los solteros. Si es que tú crees que no estás contento hasta que digas, yo necesito casarme, yo te digo, necesitas hablar y oír cómo se expresan los que están casados. Ustedes que están casados, que me están escuchando, ustedes recuerdan qué vida tan fácil vivían cuando vivían solteros, pero decidieron casarse. Yo sé que los casados necesitan hablar con los solteros y los solteros hablar con los casados. Porque yo he descubierto, si tú estás descontento como soltero, vas a estar descontento cuando seas casado. En verdad, todo depende de tu carácter y las circunstancias en que te encuentras. Así que, si eres soltero, gózate. Cuando yo era soltero, me gozaba. No me sentía solo. Yo no sentía que estaba solo. Tenía amigos que yo visitaba cuando yo deseaba y ellos se sentían contentos conmigo. Ahora que estoy casado, estoy contento siendo casado porque me reúno con la gente casada. Así que los dos estados son hermosos. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces tenemos que entender que esta afirmación muy parecida a lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastes capítulo 4. Mejor son dos que unos porque tienen mejor paga por su trabajo. Hay evidencias científicas de que dicen que dos personas trabajan y reciben y reaccionan y se conectan y el resultado es satisfactorio. Esto no te debe de traer presión a que que salgas de tu soltería. Para algunas personas solteras esto puede crear problemas. Ahora vamos a ver el plan de Dios para rescatar al hombre de su soltería. Vamos a ver Génesis 2:18. Dice, le haré ayuda idónea para él, o sea, ayuda adecuada, algo que se acopla. Cuando tú oyes que la Biblia dice que Dios dice que va a ser ayuda idónea. ¿Acaso esto suena romántico? Algunos no lo oyen romántico, sino que les causa inquietud. Porque nosotros en nuestro idioma español entendemos este término. ¿Qué quiere decir una compañera idónea? En una palabra, tú te vas a presentar con tus amigos y vas a decir, buenos días, yo soy el señor Sapien y aquí tengo a mi ayudante. No, no. Lo que quiere decir aquí que tu compañera está unida a ti. Mi compañera está unida a mí en mente y en todas las situaciones para lograr el plan de Dios. Sino que vas a presentar a tu esposa con todo orgullo diciendo, he aquí, yo soy el señor Sapien y aquí está mi compañera que se ha unido para vivir conmigo en lo bueno y en lo adverso. Eso es lo que dice en el idioma hebreo, suena algo así como exer. Una palabra que da a entender que tu compañera es diferente, pero es una compañera que necesitas. Esta compañera suple lo que te falta. Y aún en el Nuevo Testamento, en la mayoría de los casos, es una palabra que quiere decir que Dios utilizó. En el Salmo 46 nos dice que Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza y es nuestro ayudador cuando estamos en una situación adversa. Moisés, en el capítulo 18 de Éxodo, cuando hablaba de Dios, dijo, Dios es nuestro ayudador. Usa el término etzer. Salmo 54 dice, aquí Dios es mi etzer, mi ayudador. El Señor es el sostenedor y mi ayudador. Entonces, quizás, vamos a verlo de esta manera. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, necesita una ayuda adecuada. Así que Dios se da cuenta que el hombre no puede lograr su objetivo solo. Hay una palabra número dos que yo quiero que ustedes vean aquí. No solamente la palabra ayuda idónea, sino el adjetivo que aquí aparece. Dios dice, le haré ayuda idónea adecuada para él. Una compañera que se acopla. Otra palabra que es semejante al hombre. Literalmente, lo que la Escritura nos está diciendo aquí es que una ayudante opuesta a él. Esta ayudante va a lograr algo que el hombre no puede lograr solo. Por eso es que la ayudante es diferente. El término ayuda idónea para él quiere dar a entender algo que es diferente a él. Esposa, ese debe de ser como el polen en las flores. Una que va a polarizar al hombre. Este tipo de ayuda que el hombre va a disfrutar, que el hombre va a lograr su objetivo máximo porque va a tener la ayuda adecuada. Ese pensamiento es hermoso. Es un pensamiento hermoso. Vamos a explicar un poquito más acerca de esta hermosa compañera que Dios nos ha suplido. ¿Ustedes han oído la expresión de que cuando dos personas se casan son diferentes? Y eso es lo que lo atrae al uno al otro. Por ejemplo, el polo norte y polo sur están unidos porque son diferentes. Por esa relación que existe, esa fuerza de imán que atrae al polo norte, polo sur, así nosotros nos atrae la persona, porque vemos que tiene algo diferente a mí, algo diferente a otro compañero como yo. Cuando mi esposa y yo nos encontramos, nos dimos cuenta que somos diferentes, somos similares en algunas áreas, pero hay mucho que somos diferentes en nuestro modo de ser, nuestro estado físico. Los dos tenemos personalidades muy fuertes. Los dos tenemos capacidades para dirigir. Los dos somos buenos comunicadores, los dos somos maestros, podemos enseñar, ella escribe libros, yo escribo libros. Tenemos mucho en común. Yo soy una persona muy espontánea. Mi esposa a esto le llama que soy errático. Ella es una persona muy organizada, muy limpiecita. Todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar en orden, cosa que a mí no me preocupaba. En ese caso somos opuestos. Por ejemplo, ella es muy limpia, yo no lo soy. A mí me gusta aventar mis zapatos donde quiera. Esto me dice que por muchos años he tratado de aprender de ella. Somos opuestos en esto, pero también yo siempre estoy bien. Yo soy correcto. Yo nunca me equivoco y ella siempre está correcta y es perfecta para mí. Lo que sí puedo decir que está es bien interesante y se puede observar es que las personas cuando nos casamos, lo que nos llama la atención y nos atrae es la diferencia que hay entre el uno y el otro. Por eso es que somos diferentes y eso es lo que nos llama la atención y decidimos casarnos porque deseamos obtener lo que ella tiene. Ella desea obtener lo que él tiene. Cuando nos casamos nos damos cuenta de las diferencias. En algunos casos hasta aclama el uno al otro. ¿Por qué es que somos tan diferentes? Entendamos. Es lo que nos llama la atención. Tenemos que tratar con eso por el resto de nuestra vida, ya sea bueno o sea difícil. Así que cuando la Biblia dice ayuda idónea para él, esto quiere decir, el verso 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para ver y viese cómo le había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esto nos dice que Adán vio todos los diferentes tipos de bestias, pero para Adán no se halló nada que lo satisfaciera. Algunos en nuestros días dicen que el mejor amigo del hombre es el perro. Estás equivocado, no es cierto. Para algunas gentes, no lo voy a mencionar, todos tenemos una mascotita, hemos tenido perritos. Yo, por ejemplo, tuve un perrito llamado El Billete, muy obediente, lo quise mucho. Tuve otro perrito llamado El Muñeco, lo quise mucho. Pero leí un artículo en un magazine llamado Time de que un hombre muy rico, un atleta muy rico que tenía su perrito y se quería asegurar de que cuando él ya no existiera, su perrito estuviera bien tratado y hasta le dejó una cuenta bancaria al máximo de $12,000, dando a entender que él tenía mucha preocupación y quería asegurarse de que si él moría o desaparecía, su perrito estaba bien asegurado. Ideas muy locas, ¿verdad? Cuando Adán vio todas aquellas bestias en su presencia, ninguno le satisfacía. Él no podía decir que ninguno era su mejor amigo. Un comentarista escribió acerca de cuando Adán vio los animales, vio que todo animal, toda bestia tenía su compañera y compañero, pero Adán no vio nada adecuado para él. Esa es la idea que queremos ver en el estudio de hoy, de que no había ayuda que se acoplara a las necesidades de Adán. Eso es lo que podemos concluir. Entonces, el término de ayuda idónea que aquí aparece para Adán, o sea, Dios no había ordenado la compañera para Adán todavía. Dios dijo, no es bueno que esté el hombre esté solo, pero yo le haré ayuda idónea para él. Veamos el verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a el hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esta idea asusta a algunos niños. Oí la historia de un niño que después de la escuela dominical, él oyó esta historia. Cuando llegó a su casa y por la tarde estaba en su cama y dice que tenía dolor de estómago, se puso las manos en la costilla y se quejaba y su mamá le preguntó, hijo, ¿qué te sucede? Dijo, tengo un dolor de costillas, creo que voy a tener una esposa. No, esto fue milagro de Dios. Dios usó tres milagros porque fue el anestesista, el cirujano, y también es el sanador. Tres milagros en uno, porque la escritura dice que sanó la costilla de Adán. Parece risueño pensar de que Adán se durmió en su primera cita con su novia. Hemos oído que a muchas personas les sucede algo parecido. Pero el punto que queremos ver aquí, de que la Biblia aclara de que la mujer fue tomada del costado de el hombre. Algunos comentaristas han dicho que qué bueno que la esposa fue tomada de la costilla, no de la cabeza, para que tratara de gobernar al hombre, ni de los pies para que el hombre tratara de humillarla, sino que Dios tomó a la mujer de lo más cerca del corazón del hombre para que este hombre la amara, la protegiera. Este comentarista Matthew Henry escribió y dijo, si el hombre es la cabeza, la mujer es su corona. Así que Dios trajo la mujer a el hombre. El mismo Dios que había dicho que no era bueno que el hombre esté solo, ahora dice, esto sí que está bueno, y se la trajo a Adán. Entonces, es fácil decir en este estudio que el matrimonio lo diseñó Dios para que así Dios solucionara el primer problema que Dios notó en su creación, de que el hombre esté solo. La solución de Dios en esta situación fue que el hombre se case, pero no siempre funciona. ¿Por qué? ¿Por qué no siempre el matrimonio funciona? El matrimonio debe de funcionar. El matrimonio debe de funcionar porque Dios lo diseñó. ¿Por qué no funciona el matrimonio en todos los casos? No funciona. Ustedes se preguntarán, pastores, ¿qué? ¿Por qué es que el matrimonio no funciona? Porque nosotros los humanos tratamos de continuar en esa isla. Nos casamos y no queremos unirnos a nuestro cónyuge, no queremos compartir nuestros pensamientos con nuestro cónyuge, continuamos aislados en la isla, continuamos separados de nuestro cónyuge. Mucha gente, aún casados, viven aislados con todo y que a veces duermen en la misma cama, pero se arman a continuar aislados, no quieren compartir con su cónyuge. En una ocasión tuve una experiencia durante el servicio de nuestro estudio. Estábamos hablando de el compañerismo y les dije a los que estaban frente a mí, a todos la congregación, por favor, voltea a la persona que esté a su lado y dele un abrazo. Durante la semana siguiente recibí una nota que me decía, Pastor Skip, yo estuve presente el domingo Y cuando usted dijo que abrazara a la persona que estaba enseguida de mí me abrazó, siendo que era mi esposo. Hacía mucho tiempo que no habíamos tenido un contacto físico de esa manera. Aún a este momento yo puedo decirle que por 3 meses no hemos tenido contacto físico, ni siquiera un toque de mano por 3 meses. Al punto de que nos está diciendo que esta persona, con todo y que vivía casada, se sentía aislada porque su esposo estaba aislado. Ellos no han entendido el plan de Dios para el matrimonio, que Dios trata de rescatarnos a los solteros cuando nos pone en mente que debemos de casarnos. Algo más acerca de la relación entre esposo y esposa. De acuerdo al apóstol Pablo, esta relación nos debe de tener a llevar a obtener la victoria. Y para muchas personas, yo diría, aún para muchas personas, esta situación de que viven aislados es una situación cósmica que solamente se puede solucionar cuando aceptan de que el Señor Jesucristo es el centro de el matrimonio. Cuando una persona tiene una relación adecuada con Jesucristo, tiene una comunión vertical con Dios, el Creador que diseñó nuestro matrimonio, eso es lo que necesitamos pensar, tener una relación vertical con Dios y una relación horizontal con nuestro cónyuge y nuestros seres queridos. Padre Santo, tú nos has mostrado tu plan. En el libro de Génesis nos has dicho de que Dios tenía comunión con el hombre en la frescura del jardín, buscando ese compañerismo con su creación. Pero la creación de Dios, en alguna forma, sabiendo que Dios nos creó para estar en la presencia de Dios y disfrutar de esa comunión con Dios, tener una comunión vertical con Dios, la cual a veces descuidamos. Padre Santo, yo te pido que toda tu creación podamos llegar a este conocimiento y entender el que está casado, que reciba bendición, Padre Santo, que le des fuerza para que continúe en su matrimonio. Padre Santo, te pido por el que a este momento está soltero, solo, por cualquiera que sea la razón, Padre Santo, pone en su corazón que no se consideren ciudadanos de segunda clase, sino que sepan que están en tu plan, que están cumpliendo y viviendo el plan de Dios. Padre Santo, te pido, Padre Santo, que todos los que estamos casados nos des la fuerza para continuar amando a nuestro cónyuge y continuar amando a nuestros prójimos siempre, todo y en todo momento, porque hemos reconocido que esa es tu voluntad, Padre Santo. Pon los medios para que nadie se descarríe, Padre Santo. El que está solo, en oración, oiga la voz del Espíritu Santo y se entregue a ti, y tú le pongas en su mente a quién o cómo debo de buscar compañera, Padre Santo. Así, confiados en que tú nos estás guiando siempre, en todo momento, buscamos a adorarte y alabarte en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.